Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, presentando la enseñanza bíblica del pastor Chuck Smith de Calvary Chapel en Costa Mesa, California. El pastor Smith nos ha estado recordando la importancia de estar siempre aprendiendo de nuestros líderes espirituales, nuestras familias y, por supuesto, de nuestro estudio de la Palabra de Dios. Por eso, en esta edición de la Palabra de Dios para hoy, encontramos que una persona sabia no siempre es la más inteligente o lista, sino, mejor dicho, una que entiende la importancia del rol de Dios en nuestra vida. Escuchemos los detalles cuando el pastor Chuck Smith comienza el estudio en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10.
¿Cómo están, amigas, amigos? Luego de haber dicho lo que es un proverbio y cuáles son los propósitos de los proverbios, que consisten en adquirir entendimiento, conocer el camino de la justicia y demás cosas, ahora Salomón declara: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, todo el conocimiento está abarcado en el temor de Jehová. En otras palabras, si un hombre no teme a Jehová, él simplemente es un tonto. El temor de Jehová realmente es la suma de conocimiento. La palabra comienzo, aquí es la palabra hebrea para primario, hace referencia al momento de la graduación de alguien, allí comienza su carrera. El temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría, podríamos decirlo así. Es la suma total del conocimiento, pero también a la vez es el lugar de comienzo de la sabiduría. La diferencia entre sabiduría y conocimiento es que el conocimiento le dará a usted los hechos, pero la sabiduría lo guiará a la acción correcta en cuanto a esos hechos. Muchas personas tienen conocimiento, pero no tienen mucha sabiduría. Ellas tal vez conozcan muchos hechos, tal vez tengan mucho conocimiento acumulado en su cabeza, pero ellas son totalmente incapaces, cuando llegan, a elaborar sus acciones en cuanto a ese conocimiento. Continuamente me asombro de las cosas tontas que son capaces de hacer los hombres inteligentes. Hombres que tienen sus títulos, que tienen todo ese conocimiento y, aún así, ellos no tienen sabiduría. El gobierno mantiene un grupo de hombres que son casi antropomórficos. Ellos se sientan día tras día en esos escritorios, en esas comisiones, viven pensando en conceptos abstractos. Tal vez ellos se encuentren allí durante un mes sin decirle ni una palabra a nadie de lo que están considerando. Usted puede entrar allí y ellos ni siquiera se darán cuenta que usted ha entrado. Aún así, ellos aparecen con esos conceptos extraños. Luego de varios meses, ellos suben allí al tablero, comienzan a escribir sus fórmulas, todas esas clases de diseños, de cosas. Luego el gobierno tiene también otro hombre que tiene que tomar esas fórmulas, debe tomar esos diseños, para ver si realmente estas cosas funcionan. Nosotros tenemos un amigo que estuvo en esa segunda fase. Él nos contaba acerca de estos antropomórficos que se sientan allí en sus escritorios intentando crear extraños conceptos. Esos hombres tienen mucho conocimiento, pero no tienen sabiduría. Este amigo precisamente me decía que a menudo ellos llegaban a un punto en el cual se trancaban, porque no podían añadir una simple columna de figuras más. Sus mentes son tan complejas para tratar con las matemáticas simples, por supuesto viven una clase de vida aislada dentro de ellos mismos, en sus propias mentes. Ellos solamente entrenan para llegar a ser ellos mismos dentro de sus propias mentes. Así que, Conocimiento es tener una percepción y una acumulación correcta de los hechos. Sabiduría es saber qué hacer con todos ellos. El uso apropiado del conocimiento o la aplicación del conocimiento, eso es la sabiduría. Esa es la importancia que tiene la sabiduría. Y que dice Salomón, el temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría. Ese es el lugar donde comienza la sabiduría. En el último capítulo leíamos, el temor de Jehová es aborrecer el mal, es decir, en Proverbios capítulo 8, versículo 13, que lo consideramos anteriormente. El temor de Jehová. La palabra temor le molesta a algunas personas porque nosotros tenemos en mente el concepto de una fobia, pero la palabra que se traduce temor no tiene que ver con una fobia del tipo miedo, sino que es esa clase de temor reverencial. Cuando pensamos realmente en Dios, en su grandeza, su poder, ¿quién es Dios? Solo ese temor que viene sobre usted cuando usted piensa de esa manera. Así que el temor de Jehová consiste en desear lo que Dios tiene para que yo haga. Amar lo que Dios ama. Aborrecer lo que Dios aborrece. Es ese deseo de reconocer quién es Dios. Es buscar agradarle a Él. De eso se trata el temor de Jehová. Ese es precisamente el comienzo de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. Nosotros vivimos en una época donde estamos tan confundidos acerca del tema del bien y del mal, lo correcto y lo incorrecto, que las personas realmente no saben qué es lo que está bien y lo que está mal. Tenemos esa situación de la ética. Ya ahora, más recientemente, esta importante aclaración en la cual está la negación de cualquier base universal del bien, de la verdad, de lo correcto, es que todo es relativo a la situación. Pero, estimado oyente, el conocimiento del Santísimo, de lo que es santo, de lo que es puro, de eso se trata el conocimiento de Dios. Es el conocimiento de Dios y de lo que Él ha declarado. En el versículo 11, la sabiduría aún está hablando y dice, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora. Evidentemente, él conocía mucho acerca de las mujeres. Él tuvo suficientes esposas como para tener algo de conocimiento. Sin duda, en la ley de los promedios, si usted tiene, como Salomón, 1,000 mujeres entre esposas y concubinas, usted tendrá algunas que serán realmente extrañas, otras que serán alborotadoras y así. Entonces, él vuelve sobre este tema y dice, la mujer insensata es alborotadora. Es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura, dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. En el capítulo 10 tenemos proverbios individuales. Muchos de estos proverbios individuales son utilizados en contraste. Es allí donde ellos contrastan al sabio con el necio o el malvado con el justo, el diligente y el perezoso. Quiero decir, usted encontrará allí en cada uno este tipo de contraste. Realmente no hay ninguna clase de lazo entre los proverbios. Cada uno de ellos es individual. Incluye una pequeña verdad en sí misma. Cada uno es explicativo. De esa manera, no hay mucho que podamos decir realmente sin redundar. En el capítulo 10 nos dice los proverbios de Salomón. Así que ahora estamos entrando en estos proverbios individuales, que son declaraciones concisas. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Vea usted, ese es mi hijo, o ese es su hijo. El hijo sabio es mi hijo. El hijo necio es el hijo de ella. Bueno, siempre tratamos de pensar así. Cuando un hijo hace algo bien, es nuestro hijo. Cuando hace algo malo, es el hijo de ella. Los tesoros de maldad no serán de provecho, dice el versículo 2. O ganancia que es deshonesta. En el verso 3, versículos 2 y 3, dice más, la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Un proverbio interesante. Dios cuidará de los suyos. Él no permitirá que el alma de los justos tenga hambre. Pero finalmente, la maldad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Dice el versículo 4. Una cosa a la que se hace referencia en los proverbios y en la Biblia es precisamente que Dios respeta y desea que en sus tratos de negocios usted sea absolutamente honesto y recto, sin intentar aprovecharse o sacar ventaja de las personas. O leemos más adelante cuando los compradores dicen, no vale nada, esto no vale nada. Y usted se va, entonces él dice, amigo, mira qué negocio me mandé. Mira lo que compré por unos pocos pesos. Realmente me aproveché de ese tonto. Y él está en contra de esta clase de cosas. Dios está en contra de esto. La mano negligente es algo a lo cual también Dios se opone. Estimado oyente, haga negocios honestamente. No negocie con mano negligente, sino sea diligente. El que negocia con mano negligente será pobre. Eso lo volverá a usted pobre. Usted no podrá permanecer bien en esos negocios. No durará en ese tema. Pero si usted es honesto y diligente en los negocios, entonces usted obtendrá una buena reputación por eso. Usted no tendrá buena reputación si hace lo contrario. Y usted tiene que pensar que la reputación de uno puede ser buena o mala. Ya en el versículo 5 dice, el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Sí, el nombre de los impíos se pudrirá. Piense en esto. ¿Cómo es que quiere usted que las personas piensen acerca de usted el día que usted haya partido de este mundo? La memoria del justo será bendita, pero si usted ha estado haciendo cosas malas, entonces su nombre también se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Amable oyente, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8, cita esto último que hemos mencionado. Y dice, el amor cubrirá multitud de pecados. En cuanto al odio, si usted está lleno de odio, esto solo provocará contiendas. También todos han de odiarlo a usted. Pero si usted es una persona amorosa, ellos sin duda han de pasar por alto sus defectos. Es que se cubren tantas faltas si usted es una persona amorosa. Ahora, si usted es una persona odiosa, amigo, las personas lo van a observar, lo van a investigar a usted y van a buscar sus fallas. Ellos no pueden perder tiempo en encontrarlas. Les satisface a ellos cuando puedan encontrar algo mal, cuando puedan ver sus defectos. En cambio, si usted es una persona amorosa, ellos han de pasar por alto muchos errores. Así que si usted no es una persona perfecta, le recomiendo que sea una persona amorosa. Y así usted podrá arreglárselas bien. ¿Por qué? Porque dice la Biblia aquí que el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, todos los pecados. A partir del versículo 13 de Proverbios capítulo 10 dice: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. No encontramos contrastes aquí. Hay solo dos cosas que se declaran. El hombre que esconde odio con sus labios mentirosos es el engañoso, hipócrita, y el hombre que pronuncia calumnias. Usted dice una calumnia acerca de alguien más, entonces usted simplemente es un tonto. En el verso 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado. Es decir, cuanto más hable usted, más posibilidades de pecar tendrá. Continúa diciendo: mas el que refrena sus labios es prudente. Es mejor mantener su boca cerrada, estimado amigo, y dejar que las personas piensen que usted es un tonto, en vez de abrir la boca y dejarlo sin ninguna duda de que usted lo es. En Proverbios capítulo 10, verso 20 dice: plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Me gusta mucho este: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Oh, las bendiciones del Señor. Cuán ricas son las bendiciones del Señor. Qué enriquecedor es el tiempo que podemos pasar juntos en comunión, en compañerismo cristianos y todas esas cosas. No hay tristeza allí, ¿se da cuenta? Hay muchas personas afuera haciendo cosas, tienen aparentemente grandes momentos, pero, amigo, la tristeza viene después. Ahora, las bendiciones del Señor, ellas lo hacen tan rico a uno, que además no hay tristeza adherida a ellas. Eso es bueno todo el tiempo. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Estimado oyente, en otras palabras, está diciendo que el malvado será destruido, pero el justo ha de permanecer eternamente. En el versículo 26 leemos: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Bueno, yo no sé cómo es el vinagre en los dientes, pero sí sé lo que es el humo en los ojos. Qué inteligente es esto, ¿verdad? Si usted envía a un perezoso a hacer un trabajo, amigo, eso realmente es algo que tenemos que pensarlo muy bien. Dice que así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán cortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Bien, tenemos todos estos pequeños trozos de pasajes, como digo, son contrastes. Es la clásica poesía hebrea. Ellos encuentran una belleza especial en estas ideas y en los pensamientos que son expresados en lugar de hacerlos con rima. En cambio, para nosotros la poesía debe tener rima para que sea atractiva para nosotros. Pero no es así con la poesía hebrea. Está todo en los pensamientos que se expresan. Generalmente, tanto en el contraste de pensamientos, lo cual en este capítulo nosotros tenemos un excelente ejemplo al estar contrastando al justo con el malvado y todo lo demás. Con el hebreo ellos revelan el pensamiento y en ese pensamiento el contraste de ellos. Sí, la poesía hebrea no tiene el ritmo, no tiene la rima, sino que son solamente pensamientos. Usted tiene la belleza en el contraste de esos pensamientos o en la composición del pensamiento. Así que, amable oyente, usted tiene allí la idea de lo que es un proverbio. Ahora, mientras avanzamos en este viaje a través del libro de los proverbios, usted ya tiene una idea de cómo se trata el asunto. Usted comienza a tener la idea del contraste de un proverbio y también en qué consiste la poesía en la idea hebrea.